Cal. Són les 5, molt bona tarda. El Consell d'Estat ha aprovat per unanimitat el dictamen favorable a la impugnació de la consulta alternativa del 9 de novembre. Després d'assegurar el president Artur Mas que el pronunciament no el sorprèn, ha manifestat que tot segueix endavant. Tot i això, Mas espera conèixer què impugnarà l'Estat i s'ha preguntat si més enllà d'intencions l'executiu espanyol pensa impugnar els 40.000 voluntaris. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per la seva banda, ha dit que el Consell de Ministres debatrà demà la impugnació de la consulta alternativa amb un únic criteri, el de garantir el compliment de la llei, i ha afegit que prendrà la decisió que convingui a l'interès general. Segons Rajoy, en una roda de premsa al costat de la presidenta de Xile, Michelle Bachelet, el 9 de novembre es pretén una pseudoconsulta, ha dit que no reuneix mínims democràtics. En plana internacional, les autoritats israelianes han decidit tancar l'accés a l'esplanada de les mesquites de Jerusalem, lloc sagrat per als musulmans, un fet que feia 40 anys que no passava i que ha provocat la indignació de la població palestina. Aquesta decisió arriba després que les unitats especials de la policia israeliana hagin mort a trets l'home que presumptament va ferir de gravetat Tehuda Glick, un activista jueu d'ultradreta que va ser tirotejat aquest dimecres al vespre, precisament a Jerusalem. I el músic i compositor Jordi Savall ha rebutjat el Premi Nacional de Música que concedeix el Ministeri de Cultura per la recuperació i la difusió del patrimoni sonor. Ha decidit no acceptar el guardó perquè no està d'acord amb la política cultural del govern espanyol. Recordem que no fa gaire el director Igualadí es queixava de la manca d'interès de l'Estat en relació amb la seva feina i afirmava que en 40 anys de trajectòria no ha tingut cap ajuda estable de l'Estat espanyol, tot i que les seves formacions fan una mitjana anual de 80 concerts amb músics espanyols. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
Els mitjans de comunicació.
Promoure que els infants i els adolescents siguin creadors de continguts i fomentar la seva participació activa en els mitjans de comunicació.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.
Ràdio Principat. Andorra, 107.5.
Estem amb tu. Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. Són les 5 i 4 minuts de la tarda d'aquest dijous, dia 30 d'octubre de l'any 2014. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. I com sempre a aquesta hora, estem amb tu. I estem, naturalment, com tots els dies, amb el Lluís Torrelles. Lluís, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
La SER anuncia que no emetrà la publicitat del 9 de novembre i, segons El País, Onda Cero ha decidit consultar els seus serveis jurídics abans de decidir si emet o no la campanya. Jordi Savall rebutja el Premio Nacional de Música concedit pel Ministeri de Cultura, en desacord amb la política cultural del govern espanyol. 17 afectats han protestat aquest dematí davant de Viatges Plaimont de Girona. Van pagar 3.400 euros cadascú per anar a la Meca i l'agència de viatges els va deixar penjats de la nit al dia. Banc Sabadell guanya 265 milions fins al setembre, un 42% més. La Diputació de Girona aglutina el portal Formació en xarxa tota la formació ocupacional que ofereixen les administracions locals. Barcelona es converteix en la primera ciutat europea en oferir wifi via restaurants mitjançant la xarxa wifi. I trobem viu a l'avi de 83 anys desaparegut dilluns a Ripoll. I, Toni, això és tot.
Bueno, estic pensant en la notícia alegre del dia. Suposo que el de l'avi, doncs, és una bona notícia.
És una bona notícia, però encara tenim una més.
Quin dia més important, doncs, aquest dijous 30 d'octubre?
Mira, s'ha desmantellat la principal organització criminal dedicada al tràfic d'heroïna a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra detenen 36 persones al Baix Penedès que es dedicaven a la venda d'aquest tipus de droga tant a l'engròs com al detall arreu del territori. En l'operació s'han intervingut 35 quilos d'heroïna, valorada al mercat negre en més de 2 milions d'euros.
La notícia del dia.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs molt bé, senyores i senyors, avui tenim una entrevista que estic convençut que vostès l'escoltaran amb molta atenció i també que els agradarà molt. Ens tenia que acompanyar també l'actriu, la senyora Maria Galiana, però està indisposa en aquest moment, doncs, una miqueta de grip, i li hem dit que és millor que es quedi, perquè, esclar, té que fer l'obra de teatre aquesta tarda-nit, i el primer, naturalment, és el teatre, que, per cert, m'alegro moltíssim que estiguin tant ella, Maria Galiana, com el Juan Echanove, omplint cada dia de gom a gom el teatre. Bueno, pues, querido Juan, bona tarda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Abans que res, m'estaves comentant. Ja estan escoltant vostès, estic parlant en català. Perdonin, avui tinc una mica la gola. No la tinc massa bé, però bé, suposo que es dirà afinant al llarg del programa. No, que m'estaves comentant, i m'ha agradat moltíssim, de que parles català.
Bueno, sí.
I entens,
sí, sí,
entens,
parlo, entenc...
L'entens molt bé.
Sí, molt bé.
Doncs anirem...
No, molt bé, molt bé.
Anirem intercalar.
Bé, entre bé i malament.
Molt bé, però vamos a ir intercalando, querido Juan.
No, pero te entiendo perfectamente, Tony. Sobre todo, además, eso, te estaba contando que... Fíjate que yo hace poco pensaba y digo... he trabajado muchísimos más teatros en Barcelona que en Madrid. He trabajado en más aquí. Aquí me queda, solamente me queda, yo creo, la Sala Villarroel y la Sala Muntaner. Pero he trabajado en todos. He trabajado en el Grec varias veces, en el Romea, en el Condal, en el Victoria, en el Borrás, en el Goya. Y en Madrid he trabajado en la Latina y en el María Guerrero y en el Español, es decir, los oficiales, pero en los privados, digamos, en el Marquina, en el... Bueno, menos, bastante menos que en Madrid. Y eso hace estrechar lazos con la gente. Y al final, pues cuando estás en temporada en Barcelona y tienes tanto tiempo libre, porque solo tienes que ir a hacer teatro por la tarde y promoción y tal, pero... Y un día dije, ¿por qué no aprendo catalán? Que es una cosa que a mí me gustan las lenguas, yo me gano la vida con la palabra, ¿por qué no aprendo catalán? Y busqué una profesional y me enseñó catalán.
Y naturalmente aquel día pues tengo que agradecerte también que pensaras en el catalán y que realmente, pues de alguna manera también respetas y amas nuestra lengua.
Claro.
Por lo tanto, muchas gracias.
No, hombre, por favor, no tienes por qué dármelas, de verdad, para mí es un privilegio y sobre todo pues, es un privilegio poder venir a Cataluña, poder venir aquí a Barcelona y sentirme, no como en casa, mejor que en casa. Porque como decía mi amigo Rafael Azcona, que era un gran escritor y era un gran pensador, decía, como fuera de casa en ningún sitio.
Como fuera de casa en ningún sitio, sí. Y ahora que estás viviendo en un hotel, para poner un ejemplo, cuando hoy te has levantado o has despertado, ¿cómo te sentías?
¿Sabes a qué hora me despierto yo todos los días?
No lo sé.
Yo soy todo lo más alejado al paradigma del actor, de lo que la gente cree, que los actores nos acostamos tarde y nos levantamos mucho más tarde, ¿no? Yo procuro acostarme pronto porque tengo muchas cosas que hacer, entonces procuro cuidarme bastante. Pero yo a las 6:30 todos los días estoy levantado.
Yo te gano media hora, yo lo hago a las 6 de la mañana.
Sí, pero además pero es que es fantástico. Es bueno levantarse. Te advierto una cosa, yo entre las 6:30 y las 9 de la mañana es una hora en donde no tienes normalmente compromisos, entonces son 2 horas y media de tiempo para ti de absoluta concentración. Yo ahí es donde leo, estudio, decido qué es lo que voy a hacer de mi vida, de mi trabajo y tal. Y ahí es, digamos, son 2 horas y media de concentración máxima dedicados a mí. Y luego todo lo demás es al servicio de los demás, es decir, es al servicio del trabajo, al servicio de lo que sea, es decir, hacer cosas, hacer. Pero la inspiración siempre viene de la quietud, de la lectura, de esos momentos cuando está amaneciendo y que ves que te gana el amanecer.
¿Has leído el periódico a primera hora de la mañana?
Sí. Bueno, el periódico lo leo, en el hotel lo leo, digamos a las 7:30, 6:30, tengo una hora para mí, esa hora de la lectura, luego bajo a desayunar, me tomo mi café, me tomo mi pan con aceite y entonces leo el periódico. Leo el periódico y entonces, últimamente leo el periódico y entro en crisis, es como si me cayera por una montaña rusa sin freno, y luego cuando ya termino de leerlo y me he mareado y ya me tomo otro café, me pongo de pie y digo, bueno, a mí esto, vamos a ver, yo voy a seguir por aquí. Es decir, yo lo tengo muy claro. O sea, yo creo en el teatro, yo creo en la interpretación, yo creo en las cosas que creo y a por ello. Y me pongo el mono, me subo al andamio y pongo ladrillos.
Esa sonrisa permanente, por decirlo de alguna manera, y esa cara de felicidad, ¿cómo se consigue?
No creas. También es verdad que, mira, yo creo los tiempos que vivimos son tiempos complicados. Yo llevo lo mío, pero procuro que de puertas para afuera la gente solamente reciba lo mejor de mí. Lo peor me lo quedo para mí. Yo creo que hay una frase de Federico García Lorca, de una de sus más grandes obras de teatro, El Público, que a mí se me quedó grabado desde la primera vez que la leí, se me quedó grabada absolutamente, me parecía que era una de las cosas más bonitas que yo había leído en mi vida. Y hay uno de los personajes, que es el director de escena, le dice al prestidigitador, son dos personajes que coinciden en una misma escena, le dice, yo conocí un hombre que barría su tejado y limpiaba claraboyas y barandas únicamente por galantería con el cielo. Eso es, eso es, para mí, más que una frase literaria, es una declaración de intenciones.
Ayer noche, cuando terminó la función en el Teatro Goya, me imagino que estabais satisfechos, tanto María como tú. Sí. Un éxito y un lleno diario, hoy en día es un poco difícil, ¿no? Tal como están las entradas de teatro.
Sí, uno nunca sabe cómo traer a toda la gente al teatro, uno nunca sabe cómo llenar la platea, pero cuando se produce, lo que tienes que pensar es en dar lo mejor de ti mismo y agradecerlo mucho, porque evidentemente no es fácil para la gente hoy en día ir al teatro, ya no solamente por el precio de la entrada, sino por el precio del tiempo que uno se tiene que tomar entre decidir salir de casa, tomar un medio de transporte, llegar al teatro, sentarse, relajarse, dejarse inundar por una historia, y cuando se tira el telón, levantarse y hacer el camino de vuelta, y llegar a casa con ganas de volver al teatro, ¿no? Que es lo que realmente uno pretende. Yo, sinceramente, no. Cuando trabajo en teatro y veo que la cosa funciona, no pienso tanto en que vengan a verme a mí otra vez, ¿no? Con otra obra, sino que a ver si consigo que con lo que estamos haciendo en nuestro teatro, a ver si se animan a ir a lo que están haciendo en el Romea.
Claro.
Es que yo creo que esto del teatro, más allá de lo que hacemos cada uno, que yo creo en ello, que voy a hablar yo de incluso de la función que yo interpreto, como bueno, me parece maravillosa, pero es que yo sé que en el Romea está la Rosa Nouvelle, está la Belfort, que están haciendo un texto de Sándor Márai, están haciendo el último encuentro, buenísimo, y yo digo, pues vayan a verlo.
Juan, ¿cómo nace la idea de Conversaciones con Mamá y cómo llega el acuerdo con María Galiana y contigo?
Bueno, María Galiana, cuando yo estaba haciendo en el Romea Desaparecer de Calisto Vieito hace 3 años aproximadamente, hace 3 grecs, en julio, junio-julio de hace 2 o 3 años, no recuerdo ya. Pero bueno, María me llama un día y me dice, voy a ir a verte al teatro desde Madrid. Y yo digo, bueno, bien. Cojo un tren el domingo, veo la función y nos volvemos luego los dos juntos porque estábamos además grabando Cuéntame. Y digo, me parece perfecto, un plan estupendo. ¿Quieres que vayamos a comer? No, no, yo me encargo, yo hago mi vida, tú no te preocupes, tú a lo tuyo. Porque María sabe que yo, cuando estoy representando, pues, es decir, que llevo una vida un poco apartada de todo hasta que hago la función. Y, bueno, viene a ver la función, le encantó, y cuando volvíamos en el tren me dijo, bueno, he venido a ver la función, sabía que me iba a gustar, estupendo, fantástico, pero he venido a decirte que quiero trabajar contigo en teatro. No hemos trabajado en teatro y me apetecería mucho trabajar contigo. Bueno, digo, ¿pero qué quieres que hagamos? Es decir, ¿quieres que hablamos con Vieito? Es decir, pues lo que tú quieras, pero si haces en tu siguiente montaje, pues me gustaría participar. Y entonces, pensándolo, aparte yo sabía que Vieito se iba a Basilea durante una larga temporada y que íbamos a dejar de trabajar durante un tiempo, pero... Y que yo además tenía muchas ganas de hacer una comedia, y que, pero una comedia no intranscendente, sino una comedia trascendente, una comedia que tuviera sustento, que fuera algo emotivo, o sea, que no solamente fuera hacer reír por hacer reír, que eso, o sea, que Conversaciones con mamá es muy divertida, pero
y romántica, tiene, y romántica.
Muy romántica, enormemente romántica, enormemente enternecedora. Pues le dije a María, vamos a ver qué buscamos, porque no es fácil. Si tenemos que encontrar una función que nos venga a los dos como anillo al dedo. Bah. Tardamos un año. Y después de dar muchos palos de ciego, apareció la versión de Jordi Galcerán de Conversaciones con mamá. Bah. A mí me pareció el vehículo, me pareció. Y se lo enseñé a María. Le dije, esta es la versión de Jordi, esta es una versión que yo creo que todavía hay que adaptarla un poquito más a nosotros, y eso, pero eso lo haríamos en el periodo de ensayos. Y si a ti te parece, nos ponemos a ello. Solamente tendríamos que buscar un director, y porque la vamos a coproducir, vamos a hacer, ya lo tengo todo armado, tú no te preocupes, tal, de nada. Pero deberíamos, y me dice, ¿cómo un director? No sé, bueno, pues, ¿y tú no quieres dirigirla? Y digo, hombre, a mí me apetecería dirigirla, pero María, es que no es lo mismo tener un director en la platea que tener un director en escena de un compañero tuyo, que te está a escasos centímetros de ti. Eso tienes que tener mucha confianza. Y María, que es muy así, porque María es muy resuelta, y María es una bestia, ¿verdad? De la interpretación y de todo. Me dijo, no, lo haces tú. Bueno, pues va, venga, nos ponemos. Y hasta hoy.
Has comentado hace 4 o 5 minutos la ilusión de hacer teatro, o tu interés, o el cariño por el teatro. Por lo tanto, has hecho cine, haces televisión, volverás a hacer cine, volverás a hacer televisión, pero lo que más te gusta es estar en un escenario, en el teatro.
Pues, hombre, yo creo, Tony, que sí. Es que yo soy un intérprete. Es decir, a mí lo que me interesa es vivir momentos. ¿No? Hay veces que tienes la ocasión de hacerlo en un soporte que es un soporte cinematográfico y disfrutas. Y hay veces que lo haces en un soporte televisivo y también. Y hay veces que lo haces en teatro y también. Quiero ser muy sincero con vosotros. Y la verdad que yo podría hacer televisión y cine sin sentirlo de la manera que siento el teatro. Pero yo para hacer teatro realmente tengo que sentirlo hasta los tuétanos para poder transmitir esa verdad, para ser representada y hacerlo todos los días. Y además hacerlo todos los días con la misma fuerza y con la misma entrega y con el mismo cariño con el que yo creo que se ha de hacer, ¿no?
Si volen fer-li alguna pregunta amb el Juan Echanove, recordi que els poden trucar per telèfon. Tenim invitacions per cinema al 93-409-2771. 93-409-2771. Això és Radio Estel. Estem amb tu. Ens truquen vostès. Li fan alguna pregunta amb el Juan Echanove o recorden alguna cosa amb el Joan, i de seguida, naturalment, tindran vostès les invitacions per poder anar al cinema, que per cert està molt car, i d'aquesta manera podran gaudir vostès de les entrades de cinema, que tenim entrades per cada una de les trucades telefòniques que ens facin aquesta tarda. La publicitat, i tornem de seguida.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostessa, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Seguim, senyores i senyors, a les 5 de la tarda i 20 minuts, el nostre convidat d'avui, el Juan Echanove. Bien, Juan, vamos a recordar un poquito tu vida. Naces en Madrid un 1 de abril de 1961. Claro, cuéntanos lo que te contaron de aquella infancia. Y también cómo empezó, naturalmente, pues a vivir, o empezaste a vivirla, tu familia, en fin, aquellos recuerdos.
Bueno, fíjate, bueno, de los años 61, poco recuerdo, pero digamos que yo empiezo a tener recuerdos muy concretos como hacia el año 67, 68. Yo soy ese niño, en realidad yo soy un poco como el niño de Cuéntame, como Ricardo, como Carlitos. Yo soy ese niño que se crió... con el viaje a la luna, con Maciel en Eurovisión, con la televisión de blanco y negro, con la desconexión, con la carta de ajuste, con esa vida del barrio en la que salíamos a la calle y podíamos estar hasta las 9, que nos llamaba nuestra madre para ir a cenar, porque en el fondo no había ningún peligro aparente, no había ninguna masificación, todos nos conocíamos en el barrio, ¿no? Y más o menos así fue mi infancia, el colegio. El colegio a mí me dio dos cosas fundamentales, el placer de la lectura y el placer del teatro. No fue poco.
¿La primera vez que degustaste el sabor del actor, cuándo fue?
Pues tenía yo creo que 6 o 7 años y trabajé en una zarzuela en playback que hacían los chavales mayores del colegio. Necesitaban un niño, hicieron una especie de casting y me cogieron a mí. Yo tenía una frase que era ámonos madre. Era la rosa del azafrán.
¿Estudiaste derecho?
Sí.
2 años aproximadamente.
Y 2 años, el tercero ya lo dejé, porque yo me fui a derecho porque mis amigos iban a derecho, pero yo no me gustaba. No me gustaba, yo no sé qué hubiera sido si no hubiera sido actor, pero desde luego nunca hubiera sido abogado, desde luego, lo tengo claro.
¿Y te encontraste con la Escuela de Arte Dramático en Madrid?
Que tampoco la terminé. ¿Tampoco? Porque estaba trabajando, es que ya a la vez estaba trabajando en teatro y no tenía tiempo de asistir a las clases y me suspendían sistemáticamente, sobre todo en interpretación. Pero es que no podía asistir a las clases de interpretación porque estaba trabajando en el Teatro María Guerrero. Y bueno, yo entiendo que además me debían de suspender, era lógico, era justo y lógico. Pero yo ya sabía que yo no sé cuándo me di cuenta que iba a ser un actor profesional. Pero en todo caso, qué suerte. ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte! De verdad, yo no todos los días me levanto por la mañana y de las cosas primeras que pienso, Tony, es qué suerte tengo de trabajar en esta profesión.
Pero está claro que naciste para ser actor.
Sí, porque, claro, yo...
Si no, no estarías donde
sí,
estás, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no sé si nací para ser actor. En todo caso, me vino como anillo al dedo. O sea, no lo sé. Nunca sabe uno, ¿no?, lo que va a pasar con la vida de uno. No lo sé, no lo sé. Es todo tan frágil, es todo tan casual, pero... Pero al final ya son... Llevo 36 años trabajando ininterrumpidamente como actor. 36, que es una barbaridad. Empecé a los 17 y tengo 53.
¿Cómo se prepara uno para interpretar?
Yo creo que leyendo. decir, yo creo que todo está en los libros. Yo creo que yo me rompo en dos para convencer a mi hijo, que tiene 17 años, que lea. Y no hay manera. Pero no hay manera. Lee, va leyendo y tal, pero no hay manera, pero ni él ni la gente de su edad. Es decir, yo creo que es una de las cosas más horribles que nos está pasando, ¿no? Que la gente está perdiendo el gusto por la lectura, ¿no? Y yo creo que, bueno, leyendo y viendo y devorándolo todo, ¿no? Cuando yo empezaba a ser actor era más difícil que ahora acceder a digamos a los manantiales culturales que hacen que uno se supere día a día en el teatro y en la interpretación. Hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día tú pones en Google Giorgio Strehler o pones la Comédie Française o el Living Theater de Nueva York, pones una serie de términos y te sale una cantidad de información que te puedes pasar toda una tarde, un sábado, viendo qué era todo aquello, ¿no? En aquellos tiempos la información, digamos, casi era clandestina porque prácticamente no existía.
¿Y cuál es la cualidad más importante que debe poseer un actor?
La generosidad.
Mm. Poniéndonos, o poniéndote en el papel de tantos personajes, debe ser uno que a lo mejor incluso te hace confundirte con el papel de tu vida.
No. Yo creo que hay una época, como en todo, en la interpretación y en la vida en sí, en la que uno espera que la vida sea justa con uno. Y luego hay otra época que yo creo que es la que estoy pasando, en la que yo espero ser justo con la vida, y es distinto. No, yo creo que los papeles al camerino y uno a la vida.
¿De esos papeles que destacarías? Por ejemplo, yo estoy pensando ahora, ¿fue muy difícil interpretar a Franco?
Sí, fue bastante difícil en lo formal, ¿no? En lo esencial, digamos, en la raíz psicológica del personaje. Si hay algo bueno que tiene la figura de Franco es que está escrito tanto, o sea, hay tanta bibliografía, pude estudiarlo tanto desde tantas vertientes que al final me di cuenta, pues, de digamos que uno podía seguir un perfil psicológico muy marcado, muy, muy directo, y sobre todo mi ideología estaba tan alejada del personaje que en ningún caso yo podía mirarlo como con un ajuste de cuentas. Yo interpreté a Franco desde un punto de vista profundamente histórico, y luego además la película que interpretaba era una película onírica, prácticamente casi incluso surrealista, del gran Paco Regueiro, con lo cual lo que tenía que hacer era a construir un sueño, ¿no? Un sueño de Franco. Y fue dificilísimo, claro, evidentemente. Pero los personajes más difíciles siempre están por llegar. Siempre. Lo bueno que tiene mi oficio, yo creo, es que el pasado se difumina tan rápido, pero tan rápido, que nos interesa tanto el día de mañana, incluso nos interesa tanto el día de hoy. Yo ahora mismo lo único que pienso es en estar a la altura en el Goya esta tarde. Yo necesito estar a la altura esta tarde en el Goya. Y dices, no, pero tú has hecho. Claro que he hecho, ¿no? Pero no, es que no pienso en ello. No convivo, incluso te diría. Y no lo digo de verdad, que no se me entienda como falsa modestia, ni que ando sobrado, ni muchísimo menos, pero no me interesa el pasado, no me interesa los resultados. No. Disfruto tanto haciendo, pero tanto. Me parece tan, además, tan prodigioso que un tipo como yo pueda estar ahora mismo con un teatro a su disposición levantando un telón. Conozco tanta gente de mi profesión, iguales o mejores, mucho mejores que yo, como intérpretes, que hace 4 o 5 años no tocan una escena. ¿Cómo? Para mí eso es, me sobrecoge. Y entonces lo único que yo puedo hacer es llegar al teatro, levantar el telón y a muerte.
En algún momento de tu vida profesional te gustó incluso llegar a cantar, ¿no?
Bueno, pero no.
¿No fue profesionalmente?
Claro. Lo que pasa es que es más llamativo. Pero afortunadamente tuve la suerte de que mi gran amigo Víctor Manuel me ofreció participar con todos mis amigos cantantes, que son muchos, en su profesión. Y me sirvió para comprenderles más, para entender su profesión y para quererles todavía mucho más. Pero afortunadamente no fue una profesión. Eso sí que es durísimo. Yo les admiro. Porque el estrés de presentarte en un pabellón de deportes o en un estadio de fútbol delante de 30.000 personas y cantar, Porque interpretar es difícil, pero cantar. La música es la palabra, cuando llega a su más alto grado de expresión, a su más alto grado de belleza la palabra, se convierte en nota musical, se convierte en música.
De los muchos papeles interpretados, y muy bien, en el mundo del cine, ¿qué destacarías o qué película, no sé, te causó una sensación y pudiste llegar incluso a pensar, esta es mi película o este es mi papel?
No, no lo sé. De verdad, Tony, si hubiera una, yo te lo diría. Pero de verdad que no, no lo sé, no lo sé. Ni obra de teatro, ni serie de televisión, de verdad. La función de esta tarde. Yo vendo mi alma por la función de esta tarde. Parece un trozo de Fausto. Pero es verdad. Es decir, hay algo, hay una extraña droga en la interpretación, hay una extraña droga en el teatro en el que te hace sentirte tan cerca de ese foco candente que es la levantada de telón, que lo cambiarías todo por eso. Lo cambiarías todo por eso. Los resultados no tienen un exceso de interés. Lo que tiene un exceso de interés realmente es tener una cierta coherencia con el transcurso de tus días como persona y poder sentirlo de una manera apasionada y progresar y ser cada día mejor actor.
Te hago esta pregunta porque la siento en este momento, ¿no? Como actor, actores españoles, ¿alguna vez creíste en los políticos o creíste en la política?
Nunca. Nosotros los actores, vamos a decir, la gente del teatro y del cine, nunca hemos gozado del favor de la clase política. Nosotros tenemos, para bien o para mal, una característica, y es que fuera del medio, fuera del, digamos, fuera del celuloide, o fuera de las ondas, o fuera del escenario, no somos capaces de fingir. Porque hacemos de la ficción un caldo de cultivo en nuestras vidas. Y para bien o para mal decimos lo que pensamos. Y a veces incluso no pensamos lo que decimos. Con lo cual, digamos, nuestro comportamiento es doblemente letal para alguien que, digamos, como bien se ha demostrado además últimamente, ejerce, digamos, una función pública desde parcelas que no tienen que ver con la entrega, sino con la recepción.
¿Cuántas veces, Juan, recuerdas el Palacio de Congresos, no sé, junto a, si no me falla la memoria, Juan Luis Galiardo, María Barranco, Ana Belén, Pilar Bardem, Jordi Dauder, Amparo Larrañaga? ¿Y el motivo cuál fue de esa expulsión del Palacio de Congresos? Pues, no sé, llevar una camiseta donde se leía muy bien, no a la guerra. Uh-huh. Yo no la llevé porque no la encontré. Y como yo, me imagino que muchos pensábamos igual. Pero, ¿qué sucedió aquel día?
El 90% de la población española estaba en contra de la guerra. Seguramente en la segunda legislatura del Partido Popular, encabezada por el presidente Aznar, hubo tres fenómenos, digamos, que chocaron mucho en la población, ¿no? Los fastos de la boda de su hija, la guerra, fundamentalmente la guerra del Golfo y la crisis del Prestige, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la guerra del Golfo, el 90% de la población estaba en contra de la guerra del Golfo. Y el gobierno decidió encabezar, digamos, una postura internacional sin ningún tipo de sentido. Y era lo que pensaba la ciudadanía española, más allá de cualquier otro análisis, el 90%, ¿no? Nosotros encabezamos una protesta en el Congreso de los Diputados, con una camiseta, y fuimos echados de allí, claro. Es decir, esto era, digamos, era un selecto scratch, ¿no? En el fondo lo que estábamos haciendo era un scratch a la clase política, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho orgullo. Yo creo que la guerra del Golfo fue un sinsentido del cual todavía no nos hemos recuperado. No me extrañaría incluso que algún día, cuando pasen los lustros, no los años, se llegue a demostrar que una de las razones por las que estamos pasando la crisis que estamos pasando se debiera realmente a esa construcción, a esa escenificación de un conflicto que se llamaba la Guerra del Golfo, ¿no? Hay algo en todo esto, ¿no?, que a mí me saca de quicio, y es que los enemigos de hoy son los amigos de ayer. Es decir, Al-Qaeda, los movimientos islámicos que degüellan periodistas y tal, si uno rebusca, y ya de eso se encargan los buenos medios de comunicación, son personajes y organizaciones auspiciados por las grandes potencias para luchar contra otros fenómenos que en un momento dado eran enemigos y vuelven a ser amigos. No tiene sentido. Yo creo en un mundo en paz.
Qué bonito esto. Voy a... Repítelo otra vez. Yo creo
en un mundo en
paz. Me encanta.
Lo digo además en minúsculas.
Me gusta.
Es decir, creo en un mundo en paz. Es más, creo en una familia en paz. Creo en la concordia. Creo en la amistad. Y eso no quiere decir que en un momento dado no arriesgue todo lo que tengo por defender una idea.
Respetando todas las ideologías, cada uno tenemos la nuestra y es normal. A veces, a mí me ha pasado, he confiado con un político. Y he conocido igual que tú y me he relacionado con políticos muy importantes de todas las ideologías aquí en nuestro país. Y luego, sin embargo, llega algún día que te decepcionan por algún motivo. Tú llegaste a querer mucho con José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, en este momento, ¿qué piensas?
¿De Zapatero?
Sí.
Yo le pondría un altar. ¿Yo a Zapatero le pondría un altar? Zapatero fue ingenuo porque no vio venir la crisis. No, es que hay otros que viendo venir la crisis la han ahondado. Pero Zapatero no robó. Nunca. Zapatero no es... Bueno, sí, está en el Consejo de Estado, lo normal, que menos que un expresidente o presidente del gobierno de mi país, democrático, figure dentro de un consejo. Pero Zapatero, yo a Zapatero le recordaré con muchísimo respeto, siempre. Y es más, fue quien sacó a mi país de la guerra del Golfo. Y es por lo que yo le apoyé.
¿Estás a gusto en la entrevista?
Sí, por Dios, por favor, cómo no. ¿Cómo no? Y además me alegra que me lo preguntes, porque tenemos una tendencia caínita a dejar de lado, o sea, como a quitarnos de en medio de lo que en un momento dado puedes haber apoyado o creído. No, no, lo digo con mayúsculas. Zapatero, yo le daba un 10. Si no, pero además, no es que yo le dé un 10, es que pongo ahora mismo las noticias de las 7 y le pongo un 20.
Vamos a la publicidad, querido. ¿Te parece bien? ¿Tienes un 10 minutitos más?
Por supuesto que sí. Pues estoy gustísimo aquí contigo.
Sigues puntual a l'hora de degustar els millors frankfurts. T'esperem al taller de frankfurts, carrer Capitán Arena 66. Hora punta. Ens poden fer la seva comanda per telèfon. 93 252 27 29. 93 252 27 29. Sigui puntual. L'esperem a hora punta.
Et cases? Enhorabona, estàs de sort. Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.mibodabsn.com. Mi Boda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81. Hot town, summer in the city.
A Ràdio Estel estem amb tu.
I avui estem amb el Juan Echanove. Juan, mira, mi mujer y yo, por ejemplo, pero podríamos poner el ejemplo de muchos oyentes en este momento, nos alegramos mucho cuando sale la noticia de Cuéntame, sigue. con más capítulos. Y realmente, yo creo que Cuéntame, dentro de lo que es la historia de la televisión, especialmente, naturalmente, Televisión Española, pues la van a recordar hasta nuestros nietos y a lo mejor hasta sus hijos. ¿Cuál es el secreto del éxito de Cuéntame?
Mira, yo creo que el secreto, más allá de la realización, ¿no?, y de que cada uno en nuestro trabajo, desde el chofer de producción que te lleva y te trae, hasta el que edita y el que interpreta y el que produce y el que dirige y el que programa en la cadena, es decir, todo el mundo tiene su responsabilidad y su granito de arena en el éxito. Pero yo te diría que hay algo por encima de todo que es lo que le convierte en un éxito longevo, y es que la gente de derechas cree que es una serie de izquierdas y la gente de izquierdas cree que es una serie de derechas.
Eso lo he pensado yo también.
Sí, vez, sí. ¿No?
¿Y tu primera intervención, tu primera aparición?
Yo venía de Francia, venía con un tiburón, con un cito de tiburón, con una mujer francesa y una hija, y veníamos a pasar la Navidad. Y además yo vine a Cuéntame para hacer dos días, para hacer dos secuencias que eran esa Navidad, y ahí ya me quedé. Y bueno, hubo un tiempo en el que me volví otra vez a Francia porque tenía además firmada otra serie y tenía que hacerla, que era Un Paso Adelante. Y en los años que estuve en Un Paso Adelante no aparecí en Cuéntame, y cuando terminó Un Paso Adelante volví a Cuéntame.
La convivencia, el entorno entre los compañeros, para poner un ejemplo.
Fantástico, fantástico. No lo hay mejor, no lo hay mejor. Es impresionante. O sea, llevamos mucho tiempo juntos y sabemos además respetarnos cada uno nuestras parcelas de intimidad y nuestras distintas maneras de ser. Nos entendemos, nos comprendemos, trabajamos codo con codo. Es lo soñado.
Si tienes tiempo para tener algo de ocio, ¿qué te divierte? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, me apasiona la lectura, me apasiona la música y luego me apasiona sobre todo charlar con la gente, con los amigos, o con gente que conozco nueva. Y me sigue gustando, aunque es parte de mi oficio, pero me encanta viajar. Me encanta aparecer en un sitio que no conozco, lanzarme a las calles y perderme por las calles y acabar preguntando cómo se vuelve al hotel.
¿Cómo está decorada tu habitación?
Mi habitación es una biblioteca. Uh-huh. Vivo dentro de una biblioteca. Me dijeron, eso es horrible, no puedes vivir rodeado de libros. Digo, ¿por qué no? A mí me encanta. Entonces, yo vivo en una biblioteca que tiene una cama en el centro. Y hay dos o tres cuadros de dos o tres amigos y una ventanita pequeña que da al exterior.
¿Y hay un marco o algún marco con alguna fotografía entrañable?
Sí, hay muchas fotografías. Hay tres o cuatro fotografías de mi hijo. Hay una fotografía de mi chica. Hay una fotografía de una pareja de individuos anónimos americanos con un marco roto, que es un regalo de mi amiga Teresa Rodríguez, una gran fotógrafa que engloba, digamos, para mí es la imagen de una obra que interpreté con muchísimo gusto, que se llamaba El Precio, Arthur Miller. Era Papá y Mamá, se llama esa fotografía. Eran dos personajes que nunca aparecían en la función, pero de los que se hablaba continuamente, y ella me interpretó en esa pequeña fotografía en blanco y negro, que yo creo que es una fotografía de Henri Cartier-Bresson, pero es fundamentalmente una fotografía con el marco, con el cristal roto. Es una familia rota. Es una foto que para mí ejerce un especial atracción, un imán especial. Y hay una fotografía también de un acto en el que rendíamos homenaje a Paco Umbral, en la que estoy con mi amigo y hermano Juan Luis Galiardo, y entonces es una fotografía que guardo ahí porque para mí, yo, Juan Luis Galiardo, no a mí no me lo ha quitado la muerte. Uh-huh. A mí no.
Qué bonito.
A mí no. A mí, Juan Luis Galiardo, para mí es parte de mi vida, de mi cultura. Lo llevo conmigo y está en mi ADN. Y no sé, sería, si yo me olvidara de Juan Luis, seguramente me olvidaría también de mí, y no estoy dispuesto.
Juan, ¿cuándo te enamoraste de tu chica? ¿Qué encontraste en ella?
luz, alegría de vivir.
¿Qué piensas de la amistad?
El más preciado don, la planta más rara de cuidar.
¿Qué vas a hacer esta noche cuando termine la función?
esta noche cuando termine la función voy a coger un taxi, me voy a ir a un pequeño bareto chino donde tomarme una cerveza fría y comer un plato de pollo picante que me encanta, y procuraré estar a las 11 aproximadamente tumbado en la cama, leyendo un poco o escuchando algo de música, no lo sé, ya lo decidiré. Pero lo que sí que voy a salir del teatro encantado diciendo qué maravilla han venido.
Yo voy a decir esta noche qué maravilla de entrevista con Juan.
No, qué maravilla para mí, de verdad, te lo digo, Tony, porque encontrar un hombre de tu profesionalidad y tu sensibilidad y con tanto tiempo por delante y sin ningún tipo de prisa y poder abrir el alma para que los radioyentes establezcan contacto contigo, aunque no sepas quiénes son, eso es un privilegio.
Los viejos rockeros no mueren nunca.
Claro que no, claro que no. Para bien y para mal.
Juan, ¿hasta cuándo en el Teatro Goya conversaciones con mamá?
30 de noviembre.
30 domingo, sí. De
será
noviembre.
Nuestra última función en Barcelona porque tenemos que seguir la gira.
Bueno, pues un beso muy grande para María.
Se lo daré.
Dile que la hemos recordado y que me alegro muchísimo, repito, del éxito que tenéis todos los días que hay función en el Teatro Goya con conversaciones con mamá. Has tenido una buena conversación también en este programa.
Fantástico.
Te lo agradezco muchísimo. Querido Juan, gracias por tu amistad y hasta siempre, amigo.
Gracias, Toni.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72. 93 557 16 72. Dormirenbalnearios.com.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa que se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs senyores i senyors, recordin que durant tot el programa, el 93-188-2400, 93-188-2400, el telèfon d'Ecoducha està funcionant. Reben la trucada, els atenen amb molt de carinyo i molta il·lusió. I vostès sempre tenen una sorpresa. Així de fàcil, canvi de la banyera per una dutxa. 93-188-2400. Pues ens anem a Ecoducha. Luis Torres, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos, hombre, Tony?
Pues mira, muy contento porque Juan Echanove, que habrás escuchado seguramente la recta final de la entrevista, el gran actor, sí, pues también me ha comentado lo mismo, ¿no? Dice, qué tranquilidad tener una ducha en casa. Te lo digo de verdad, me lo ha comentado. Yo le he dicho enseguida, pues claro, y si es de Ecoducha, mucho mejor, más económico. Bueno, sensacional como siempre, Ecoducha. ¿Cómo está la agenda de estos días?
Pues mira, la agenda la tenemos a tope, porque como te dije en el programa anterior, hemos sacado la promoción de Navidad, ya sé que todavía es muy pronto, pero queremos que todos los oyentes de Radio Estel se beneficien de esta promoción y tienen un punto de prioridad, es decir, de todos aquellos que nos llamen del 15 al... que contraten la obra del 15 al 30, que nos pueden llamar ahora mismo, mañana o dentro de 10 minutos... Pero todos los que nos contraten la obra del 15 al 30 de diciembre les vamos a obsequiar con un lote navideño valorado en más de 120 euros, con un jamón ibérico espectacular y unos productos catalanes, como tú sabes, maravillosos.
Hay muchos oyentes que me dicen que te haga esta pregunta, querido Luis. Una cosa es la bañera, cambiarla por la ducha, pero también Ecoducha tiene un gran equipo de profesionales para cambiar otras cosas en nuestro piso, ¿no?
Hombre, por supuesto, nosotros somos un grupo constructor que llevamos más de 30 años en el sector y hacemos de todo, mantenimientos, reformas de pisos, instalaciones de ascensores, mantenimientos, todo tipo de reformas. Lo que pasa que nosotros pues estamos ahora mismo ayudando a ese sector tan denostado, tan humilde, que tiene esa pensión tan baja, que además, como tú sabes, le estamos ayudando a financiar. Sabes que este mes pasado hemos sacado la promoción de 3 y 6 meses sin ningún tipo de interés. No sé si lo has explicado a tus clientes, a tus oyentes.
Siempre, porque les informo siempre de todo lo que tiene relación con Ecoducha. Háblanos o cuéntales una vez más a nuestros oyentes, informa a nuestros oyentes de estos precios tan asequibles de Ecoducha.
Pues mira, es muy sencillo. Nosotros, un técnico nuestro sin ningún tipo de compromiso visita al cliente que nos llama. Nosotros nunca cobramos nada, ni por la visita, y por supuesto, si nos contrata la obra, nunca cobramos nada por adelantado. ¿Vale? Entonces, una vez que contrata la obra, si nos contrata solamente el cambio de bañera por plato de ducha, un plato de ducha hasta 1,60, porque hemos aumentado la medida, es decir, un plato enorme, 1,60 es enorme, cobramos 549 euros IVA incluido, Tony. Increíble. IVA incluido. Luego ya si quisiera una mampara de cristal de alta seguridad o acrílica, que no trabajamos muy poco, pero si algún cliente no lo pide también, serían entre 400 y 450 euros.
Bueno, pues
los precios espectaculares.
Espectaculares. Recuerden que en teléfono están ahora el señor Torres, entonces ens dirà, bueno, por ser propens amb tots vostès, poden trucar a Ecoducha en aquest mateix moment. 93 188 24 00. 93 188 24 00. Les moltes avantatges que té trucar aquest telèfon. Prenguin nota. 93 188 24 00. És el telèfon d'Ecoducha. És la felicitat, la tranquil·litat de canviar una banyera per una dutxa. Querido Luis, un fuerte abrazo.
Otro para ti, Tony.
Hasta siempre.
Hasta la vista.
Bona tarda.
Hasta siempre. Adiós.
Bé, hem tingut, ara en seguida entrarà aquí a l'estudi en Lluís Torrelles i m'ha dit que han tingut molts correus mentre estaven fent l'entrevista a Sean Echanove. I ara tenim un oient que ens truca en directe. En qui parlem?
Hola, soy María Ángeles.
María Ángeles, pues bienvenida. Sí.
Bueno, es que os felicito por la entrevista que le habéis hecho al señor Echanove, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado porque siempre lo escucho, siempre que sale por televisión o por radio. Siempre me gusta escucharlo porque es una persona súper sensata, sensible y es un gran actor. Esto lo primero, ¿eh? Porque me parece que la obra que haces es estupenda con la señora Galeana.
María Ángeles, ¿desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde?
Desde Barcelona.
Desde Barcelona. Bueno, pues mira, tenim 4 invitacions pel cine, ¿eh?
Ah, sí?
Sí, que pots anar amb 3 persones. Et sembla bé?
Ah, que bien.
Ha sigut el motiu de la trucada i el plaer per mi de poder parlar amb tu.
Sí. ¿Y para qué cines son?
Ahora te lo dice todo, te lo cuenta todo Inés, no cuelgues.
Ay, muchas gracias.
Y tomamos nota de todo. María Ángeles, gracias por escucharnos.
Ay, muchas gracias a vosotros.
Un beso, María Ángeles.
Gracias.
Bona tarda.
Et cases? Enhorabona, estàs de sort. Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.mibodabsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostesses, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Lluís Torrelles, abans dels correus, demanava l'altre dia, ho vam comentar tu i jo abans de començar el programa, alguns oients d'aquestes persones una miqueta grans, però que també són aficionats i els agrada i entenen l'ús de l'internet. Els hi pots recomanar com es té que usar l'internet o si algun perill també pot existir a través de l'internet?
Sí, per suposat. L'internet, quan un s'acostuma a utilitzar-lo de manera freqüent, es dona compte que té perills. L'internet no és tot bo, no? Llavors, hi ha una sèrie de precaucions que s'haurien de prendre abans de començar a utilitzar internet. En primer lloc, un antivirus és important, perquè mitjançant certes pàgines web poden accedir als nostres ordinadors, poden instal·lar programes, poden instal·lar uns programes que es diuen malware, que poden robar les nostres dades, etc. Però, a l'altra banda, també tenim pàgines web que fan veure que són una altra pàgina web. Imagina't que tu vas a la pàgina del banc i en realitat no estàs anant a la pàgina del banc, però la pàgina que tu veus és com la del banc. I llavors poses totes les teves dades, el teu compte, com entrar, etc. Aquestes pàgines se'n diuen phishing i s'ha d'anar amb molt de compte perquè et poden robar molt fàcilment aquestes dades. Per una altra banda, i com ja vaig comentar al primer episodi de tecnologia, aquí estem amb tu, tenim el problema dels correus electrònics malignes, els anomenats spam, correus no desitjats, que moltes vegades no només anuncien productes que no ens interessen, sinó que també ens porten a pàgines dolentes que no ens fan cap bé. Per una altra banda, si teniu algun dubte de aquesta pàgina és bona, estic fent això bé, sempre us recomano que pregunteu a algun familiar jove. Sempre us ajudaran i us podran més o menys guiar per aquesta xarxa enorme que és la web.
També s'han queixat alguns dels oients, repeteixo, persones més grans, de que quan reben aquestes trucades de qualsevol competència telefònica, a vegades els hi proposen, els diuen, escolta, volem canviar aquest sistema per un altre, no s'amoïni vostè, que pagarà el mateix. Convencen a la persona i després, quan arriba la primera factura, es troben amb la sorpresa. Sí. Es té que anar amb cuidado.
Es té que anar molt de compte. Jo crec que la millor opció que tenen els oients quan passa una situació d'aquestes és, en primer lloc, dir que no. Després, preguntar a la teva pròpia companyia si aquesta oferta que t'estan fent realment és com diuen. I després hi ha una altra cosa que és molt interessant, que jo crec que els nostres oients no estan assabentats. És una cosa que es diu la llista Robinson. Aquesta llista és una llista on tu t'apuntes i, suposadament, estàs cobert legalment per poder denunciar les empreses que truquen perquè suposadament no haurien de poder accedir a les teves dades.
Llista Robinson. Com ho poden trobar?
A Google. Van a Google i busquen Llista Robinson i a partir d'ahí a la pàgina oficial es poden registrar.
Molt bé, Lluís, ara ja anem amb els correus, que em sembla que ha rebut molts correus.
Hem rebut bastants correus amb motiu de l'entrevista que li hem fet al nostre amic Juan Echanove. En primer lloc, la Glòria d'Andorra ens ha felicitat per l'entrevista. Que ja ens ha felicitat molta gent per moltes entrevistes que ja han fet, per aquesta també, però la d'avui li ha agradat especialment. I és que les felicitacions han sigut múltiples, d'en Gabriel, de l'Albert, de la Carva i molts més. Després, en Joan de Badalona ens comenta que avui ha quedat enganxat al programa per primera vegada, que és la primera vegada que el sentia.
Moltes gràcies.
I que a partir d'ara ja té una cita assegurada cada dia a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Ester. I per últim, en Pau de Corbera de Llobregat ens ha comentat que ha quedat molt sorprès amb en Juan Echanove. Ha quedat sorprès perquè no se l'imaginava tan intel·ligent i tan senyor, com diuen.
Doncs me n'alegro molt i molt agraït, senyores i senyors. Lluiset, fins demà.
Fins demà, Toni.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent.
Recordeu, escoltant aquesta cançó, al Palau de la Música de Barcelona.
I tots,
com bullia la nostra
tots
sang.
Tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. El vent del món.
I seguim buscant la llum i també seguim buscant la pau.
És un gran plor
No hi ha més temps, senyores i senyors. Una forta abraçada del vostre amic Toni Guerrero. Que sigueu feliços. I bona tarda, Catalunya. I bona tarda, Andorra.
La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent